Padre, venimos ante ti, te pedimos esta noche que nos enseñes y nos abra nuestros ojos, Dios, que podamos recibir tu Espíritu completamente y no de ningún hombre, ¿no? Te pedimos ahorita, Padre, que bendiga a cada persona que está aquí, que nada más de que tu palabra esté dentro de nuestro corazón para que no pequemos contra ti, Dios. Te pedimos ahorita mismo, Jesucristo, que nada más deje tu Espíritu Santo caer sobre nosotros. Y que en cuanto empecemos ahorita los evangelios, el Evangelio de Mateo, que, y repasamos todo el Nuevo Testamento, que nos ayudes y nos unges con el Espíritu Santo continuamente. Padre, te damos gracias y te alabamos por quién eres y lo que has hecho por nosotros. Y ahorita juntos te queremos dar gracias en el nombre de Jesucristo. Todos dicen. Vamos a empezar el Evangelio de Mateo. Vamos a repasar de Mateo, según el orden del Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis, o Revelaciones, cualquiera. El primer Evangelio es el Evangelio de Mateo. Todos los Evangelios nos dan las cosas que Jesucristo hizo en la tierra cuando caminó aquí. Pero cada evangelio es diferente en términos de ciertas cosas que nos describen, el modo que nos las describen. Algunos evangelios descubren ciertos hechos y otros no. Tres de los evangelios se llaman sinópticos porque muestran el mismo tema. Pero otra vez nos muestran diferentes cosas y omiten y añaden una a la otra. Pero el Evangelio de Mateo nos muestra y nos pinta a Jesucristo como el Rey. El Evangelio de Marco nos muestra a Jesucristo como siervo. Y el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesucristo como el Hijo del Hombre. El Evangelio de Juan nos muestra a Jesucristo como Hijo de Dios, quien fue dado por el mundo, por los pecados de nosotros. Entonces aquí Mateo, también se llamaba Leví, era un publicano, y los publicanos eran recaudadores de los impuestos romanos, recogían todo el dinero, y depende de su discreción lo que querían hacer, cuánto cobrar, y era un trabajo muy próspero, porque podían ganar mucho más de lo que debían. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo como él dio toda su vida completamente a Jesucristo, teniendo una gran fiesta y declarando que había encontrado al Mesías. Iba a dejar todo detrás porque había encontrado la vida eterna por medio de Jesucristo. Aquí en el versículo número 1 empezamos con la genealogía de Jesucristo. No la voy a leer porque cuando acabo ni van a entenderme ni van a saber quién es quién. Ni puedo pronunciarlos en inglés y menos en español. Pero quiero tocar en el primer versículo, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí luego Mateo nos muestra la descendencia de Jesucristo. Primero dice Jesucristo, Cristo quiere decir Mesías, hijo de David, según la promesa en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 hasta 16. A donde la profecía fue dada a Salomón, a David, perdón, según su hijo Salomón, si podía obtener todas las promesas y las condiciones que dio Dios. Pero vemos que como fracasó Salomón, no pudo obtener la promesa de estar en el trono perpetuamente uno de la herencia de David. Entonces, fracasando Salomón y yéndose aparte de Cristo, de Dios, Jehová en ese tiempo, entonces la promesa fue completa o cumplida por medio de Jesucristo, cual fue la segunda parte de la promesa. Déjenme leerlo en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 hasta 16. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmaré su reino. Y aquí nos dice cuál fue, iba a ser Jesucristo, pero también Salomón iba a ser, pero fracasó por las condiciones que no pudo obtener. El versículo 13 dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cuál fue? Salomón. Pero no pudo afirmar su trono para siempre porque se alejó de Dios. El versículo 14 dice, yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo apartaré de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto fue cumplido por Jesucristo, no por Salomón. Nunca podía haber sido cumplido por Salomón porque fracasó de las condiciones cuales Dios le puso frente de él para cumplir la promesa. Entonces, el último en el trono davídico fue Salomón. Y después de eso, hasta que se introdujo a Jesucristo, entonces Jesucristo es el que se sentó en el trono davídico. Y la genealogía aquí en el primer capítulo de Mateo nos muestra el linaje de Jesucristo, siguiéndolo todo para confirmar que era hijo y descendencia de David. Ahora, la genealogía aquí de Mateo nos muestra una descendencia, en cuanto a la genealogía de Lucas nos muestra una ascendencia. Y Lucas va hasta Adán y Mateo nada más va hasta Abraham. Pero totalmente es un enredo de... se pierde uno. Tiene que haber un comentario y seguir todo el linaje y compararlas. Pero basta con que nos muestran que la promesa de Dios se cumplió y se puede comprobar por la genealogía. Nada más quiero tocar y hablar un poco en cuatro mujeres. Me encanta el Evangelio de Jesucristo por una cosa. La Biblia nos muestra al hombre como es, no perfecto, pero pecaminoso. Nos enseña con todos sus fracasos, con todos sus deseos de él mismo y todo. Aquí hay cuatro mujeres, la primera es en el versículo 3, Tamar. Tamar fue una mujer quien fue adúltera. En Génesis, en el capítulo 38, pueden leer eso, a donde aparentó que era una prostituta en el camino, y Judá tuvo relaciones con ella porque le había prometido. Él se casó con una que no era del linaje de Dios, y entonces tuvo Dios dos hijos, y los dos hijos eran bien malos ante la vista de Dios. Entonces Dios mató al primero, y entonces bajo la ley levítica tenía que tomar simiente, levantar simiente según su hermano, pero no quiso. Entonces se casó, pero nunca levantó simiente. Entonces Dios lo mató, le quitó la vida. Entonces Judá le prometió a Tamar que le iba a dar a su hijo, pero era muy joven. Entonces le dijo que si se quedaba en la casa de su padre, soltera, y no se casaba de vuelta, se quedaba de viuda, que cuando crecía su hijo menor de edad se lo daba como esposo. Pero no se lo daba tan joven por miedo que Dios lo mataba igual. Entonces, murió su esposa y estaba en luto, y fue, no me acuerdo el nombre del lugar, pero iba a ir a algún lugar. Entonces, los siervos y los criados le dijeron a Tamar, y ella se disfrazó como prostituta y fue a sentarse en el camino. Y en cuanto Judá la vio, no la reconoció porque tenía el rostro cubierto. Entonces le pidió si podía tener relaciones con ella. Y entonces ella le dijo, ¿qué me das de pago? Y entonces le dijo, te doy un becerro y esto y el otro, pero le dijo, te lo mando. No lo tenía allí. Entonces le dio su no sé cómo se llama, su palo que usaban para caminar, que tenían antes, lo usaban y lo pasaban del padre al hijo, porque en el mismo palo tenía toda la genealogía de toda su familia y era muy importante para sus descendencias. Y le dio eso como testimonio que le iba a dar el becerro. Pero en cuanto regresó luego, no la encontró y se fue con la prueba que había tenido relaciones con él. Entonces luego cuando encontraron que estaba encinta, él mandó que la iban a matar, a apedrarla. Pero luego le enseñó el testimonio que le había dado por tener relaciones, cuál era el palo que tenía dado. Entonces él reconoció que él había hecho mal contra ella, porque le dio la promesa que le había dado, que le tenía que dar su hijo. Entonces la segunda persona es Rahab, en el versículo 5. Rahab recibió los espías a Jericó. Y se puede encontrar eso en Josué, el segundo capítulo. Cuando venían a la tierra prometida por Dios, mandaron espías y ella recibió los espías, los escondió. Y luego, cuando los dejó ir y no los agarraron, con la condición que si los escondía, que cuando venían a la ciudad, no la mataban a ella. Y ella era también adúltera. La tercera persona, mujer, las cuatro cuales eran mujeres, es Ruth. Ruth era moabita. Y ella se muestra aquí en la genealogía de Jesucristo. Ella ni era de linaje judaico. Era gentil. La cuarta, no se nombra por nombre, el versículo 6, nos dice, Isaí engendró el rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Irías, cual era Basabé. David cometió adulterio con ella, y podemos ver eso en 1 Samuel, creo, no estoy seguro. Y podemos ver que esas mujeres, dentro de la genealogía de Jesucristo, son gentes imperfectas. En cuanto aquí nos está mostrando Dios la humanidad de Cristo, en cuanto la deidad de Hijo de Dios. Los evangelios nos muestran a Jesucristo como sacerdote, como rey y como profeta. Cuando Jesucristo vino a Jerusalén, en el burro, mostró los tres oficios, manifestó los tres oficios en cuanto entró a la ciudad, como sacerdote, como profeta y... ya se me olvidó el último. Y el tercero, ya se me olvidó. Pero ahí manifestó los tres, de profeta, de sacerdote y de rey. Gracias. Entonces aquí, esto es lo que quiero cubrir en la genealogía, pero otra cosa más importante, vamos al versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nos muestra aquí que el último rey de estar en el trono davídico fue antes la deportación de Babilonia, antes de ir a Babilonia. Después de eso no había rey en el trono davídico hasta Jesucristo. Y ahora aquí nos presentan al rey, a quien fue prometido el trono. Entonces empezamos el versículo 18 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mucha gente no puede aceptar la palabra de Dios simplemente por milagros como este. El intelecto del hombre es imposible quejar, creer el poder de Dios. Aquí las escrituras nos dicen que estaba desposada. Desposada no era prometida o no era casada. En la cultura judaica hay un se promete la mujer, se hacen los arreglos de niños, o quizás cuando tienen más edad, y son prometidos. Pero luego llega un tiempo, el cual aquí nos dice, desposada, en cual los dos viven como si son casados por un año. La única cosa que no pasa durante ese año, no tienen relaciones sexuales. Pero el pacto es como si fueran casados. Si la mujer se encuentra embarazada o encinta, la mataban. Aventarle piedras. Porque era como si estuviera casada. Y durante este año, era como, trataban a ver si podían, si iban a unirse bien. Si el hombre no quería seguir casado o quería cumplir con el casamiento después del año, tenía que divorciarla igual como si estuviera casado. La única cosa es que no tenían relaciones sexuales. Entonces aquí nos muestra por la palabra que José no conoció a María. La Escritura nos dice que fue concebido Jesucristo por el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 19 nos muestra la reacción de José. ¿Cuál es la reacción del hombre natural? Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nos muestra Dios a nosotros y a José el propósito de Jesucristo a venir y ser encarnado como hombre y ser Dios al mismo tiempo. Era por el propósito de salvar al pueblo de sus pecados. Y a todo el mundo. Aquí Dios vio la reacción de José, quería divorciarla, pero no públicamente, porque sabía que bajo la ley tenían que matarla. Quiso ponerla a divorciarla secretamente entonces. Y en cuanto estaba pensando en esto, el ángel le vino y le dijo, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque lo que está en ella concebido es por medio del Espíritu Santo. Muchas cosas pasan en nuestra vida que no podemos entender. Y Dios nos habla y nos instruye por el medio del Espíritu Santo. Y la gente del mundo nos ve a nosotros y no puede entender cómo podemos aguantar y cómo podemos soportar ciertas cosas. O cómo podemos no reaccionar en términos como el mundo. Y es porque tenemos una comunicación con Dios. Y por medio del Espíritu Santo nos instruye y nos enseña. Entonces aquí en el versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta profecía se puede encontrar en Isaías 40, Isaías 40, versículo 3. Pero quiero regresar y mostrar aquí una cosa. El versículo 23 dice, y aquí una virgen. En Isaías el capítulo 7, versículo 14, se encuentra esa profecía, perdón. La palabra virgen allí en el griego es alma. A-L-M-A. Ahora quiero mostrarle algo en el libro de Génesis 24. Mucha gente dice que aquí la palabra virgen es como doncella, que no debería ser a virgen. Entonces, en Génesis 24, 16, cuando Abraham ya era viejo y mandó a su siervo para encontrar esposa para Isaac. Y no quería que obtuviera una mujer de los gentiles, pero quería que se casara dentro del linaje de Dios. Entonces mandó a su siervo para buscar. Es cuando fue a buscar a Rebeca. Y estaba allí en el pozo esperando para que todas las muchachas salieran en la mañana. Todas las mujeres para recargar agua. Entonces esperando allí, en el versículo 16 de Génesis 24, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. La palabra ahí virgen quiere decir, es betzula en el griego. Betzula quiere decir una virgen que no estaba prometida ni desposada. Virgen, pero no prometida ni desposada. Y en cuanto a esto, y el versículo 16 y el versículo 43, hacen el arreglo y acepta el casamiento entre Isaac y ella, sus padres. Entonces se refiere a la misma muchacha, otra vez el siervo. En el versículo 43 dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Le está repasando lo que pasó a los padres. Dice, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego y poco de agua de tu cántaro. Entonces esto es lo que le estaba repasando a los padres. Y la palabra aquí, doncella, es la palabra virgen en el hebreo, alma, igual que en el griego aquí. La palabra alma es una virgen prometida o desposada. La promesa en Isaías 7:14. ¿Cuál es el cumplimiento allí que se refiere Mateo? En Isaías 7:14. Entra aquí. La palabra dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará la luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Aquí la palabra es alma, una mujer prometida o desposada. No hay ningún modo que se puede confundir la palabra. La virgen, específicamente por medio de Isaías, dice que la palabra es alma, una mujer desposada o prometida. Aquí nos dice Mateo que María estaba desposada y no había conocido a José sexualmente. Entonces se confirma aquí y se cumple la palabra de Dios, el Viejo Testamento, el Nuevo, el cumplimiento. La segunda cosa que quiero hablar es el versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por el nombre Jesús. La doctrina de la virginidad perpetua de María apareció primero en el segundo siglo y luego en 1854 el Papa Pío el IX ejerció el privilegio papal y declaró la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que nunca tuvo pecado y era sin mancha. ¿Cuál es una blasfemia? Y hasta ahora, la Virgen María se considera bajo esta doctrina, la Inmaculada Concepción, que nunca pecó, no tenía mancha. Y la Biblia nos dice que era una mujer como cualquier otra. María fue concebida no por el Espíritu Santo, fue concebida por métodos sexuales. Entonces ella era pecadora igual como yo. Su vida era pecaminosa igual como yo, porque aunque no hizo nada malo, heredó el pecado de Adán. Y tenía que aceptar a Jesucristo, su Hijo, como Señor y como Salvador, o nunca entraría al cielo. En Juan 3:3 nos dice que tenemos que renacer otra vez. María tuvo que renacer otra vez. La Biblia nos dice que no hay ningún nombre por bajo cual podemos ser salvos menos el Cristo. Ninguno. María tuvo que creer en su propio Hijo para poder ser salva. No hay ningún modo que María pueda salvar a nadie. El segundo capítulo dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esto se puede ver en Miqueas 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2, donde se cumple. Ahí es donde está la profecía. Aquí se cumple. Ahora, en ese tiempo, Herodes era un rey a ese tiempo bajo el Imperio Romano. Era en forma como un títere, porque de veras no estaba reinando él. Nada más lo tenía así como nada más símbolo de cabeza. Entonces aquí el versículo 7 nos dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo y la apariencia de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Esto era una mentira, porque lo que quería hacer es destruir. Herodes era un loco, mató a su familia, era bien cruel, estaba bien loco. Y aquí lo que quería hacer es saber dónde era el Mesías, porque siempre tenía la fobia que alguien le iba a quitar su reino. Y continuamente quería destruir cualquier poder que lo amenazaba a él. Y su intención aquí no era para adorar a Jesucristo, el Rey de Dios y de la gente, pero era para ir y matarlo. Versículo 9 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente había delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron como muy grande gozo, y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incenso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La Biblia nunca nos dice cuántos magos habían. El mundo nos dice 3, la Biblia nunca nos dice. El mundo nos pinta aquí los magos como llegando al nacimiento de niño Jesús. La Biblia nos dice que en ese tiempo, como vamos a leer un poquito después, que con aseguranza que a ese tiempo cuando llegaron los magos, el niño Jesús tenía ya como 2 años. Porque en cuanto vieron, estos eran magos, venían del este. Y llevaba mucho tiempo para viajar en esos tiempos. Y la estrella se apareció mucho más después. Y cuando llegaron aquí, por la proclamación que mandó Herodes para matar a todos los infantes bajo de 2 años bajo, nos da prueba que Jesucristo no estaba en el establo cuando llegaron los magos, pero ya estaba en la casa con su mamá, como tenía como un año y medio, 2 años, algo así. Y no era en el establo donde lo vieron. Entonces, sabiendo aquí, y Dios les avisó de no regresar porque por el intento de Herodes, cual no era para adorarlo, pero era para matarlo. Entonces, aquí los regalos son muy simbolizan mucho, porque el oro es la deidad de Dios, el incenso es la fragancia de su vida, y la mirra se usaba para embalsamar a los muertos, cual simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz. Los tres regalos eran muy simbólicos. Entonces el versículo 13 dice: después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y esto se puede encontrar en Oseas, ¿cómo se dice? Osea, tengo que aprenderme esos nombres. Oseas 11:1. Y entonces vemos también un paralelo aquí. Dios mandó a su hijo a Egipto, simbolizando el mundo, y Dios llamó a Moisés de salir del mundo, de Egipto. Moisés tuvo que salir, Cristo tuvo que ir. Aquí vemos también que Egipto fue como protección. En cuanto a Egipto, para Moisés fue un tipo de muerte. Y Dios lo liberó y lo sacó de él. Versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de los 2 años. Y había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido a los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grandes lamentaciones, lloró y gemido Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque aparecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto todos los que procuraban la muerte del niño. Ahora, otra cosa interesante aquí, ahora Dios manda noticias por el ángel para llamar a Cristo a regresar, salir de Egipto. Digo que todos los que han seguido para matar al niño han muerto. ¿Se recuerdan cuando Moisés le dijo, no quería ir a Egipto, no quería regresar? Y Dios le dijo: yo he hecho la boca, yo te voy a mandar, yo soy el que voy a hacer todos los milagros. Tú no vas a hacer, un vehículo, eso es lo que vas a hacer. Y se recuerdan cuando Moisés estaba caminando y no dijo nada, y Dios le correspondió, le dijo: no te preocupes, Moisés, todos los que te estaban buscando han muerto. Vemos la paralela aquí de Cristo y de Moisés también. Toda la gente que estaba buscando para matarlo había muerto. Y Dios le dijo aquí, igual como a Moisés le dijo, que no se preocupara, porque cuando regresaba a Egipto, toda la gente que lo había conocido y quería matarlo, habían muerto. Entonces, con esa consolación, versículo 21 dice: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea y en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisando por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta es la única profecía que no se puede encontrar en la Biblia. Quizás haya otras escrituras que no tenemos, pero esta es la única profecía que no se puede encontrar en la Biblia para cumplir. No se puede encontrar en el Antiguo Testamento, en ninguna parte. Es la única. Se cree que quizás en Isaías 11, versículo 1, es parte del cumplimiento, pero no, es la única que no se puede encontrar. Ahora, aquí Arquelao, el hijo de Herodes, él heredó la región de Judea, de Samaria y de Idumea. Y la historia de los Herodes, la familia de Herodes, es una historia bien, bien trágica, porque cada uno, el hijo de Herodes, cual fue Antipas, mató a Juan Bautista, el Bautista. Y luego Herodes Agripa, 14 años después, él mató a Santiago, el apóstol. Y se puede encontrar en Hechos, el 12 capítulo de Hechos. Y entonces Herodes Agripa, el segundo, cual fue el bisnieto, 16 años después, él juzgó a Pablo. Y se puede encontrar en Hechos, el capítulo 25 y 26. Entonces, aquí podemos ver la historia de los Herodes de Idumea. La historia de los Herodes de Idumea era muy trágica y muy cruel. Anticristos contra Dios todo. Entonces aquí, en el tercer capítulo empezamos, nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuerdo alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora aquí aparece Juan el Bautista, el precursor del Hijo de Dios, para preparar el camino. Aquí la profecía se encuentra en Isaías 40, versículo 3. Lo que nos muestra aquí Mateo. Y vemos que él fue antes Jesucristo para preparar el camino. Podemos ver que aquí Juan era un tipo del campo, no de la ciudad. Su vestido era muy, muy no de la ciudad, pero era como del campo y vivía solo. Ahora, sabemos que María y Elizabeth se conocían porque los dos fueron confirmados y podemos ver en el Evangelio de Lucas que estuvieron juntas en cuanto las dos estaban embarazadas, con Juan el Bautista y con Jesucristo. Entonces aquí, cuando vamos a ver el bautismo aquí de Jesucristo, vemos que nos da a entender como si Juan el Bautista de verdad no conocía a Jesucristo. Quizás sea eso porque nada más se habían visto de niños y durante todo este tiempo no se habían visto, se conocían quién eran, pero no de veras de cara porque había pasado tanto tiempo. Entonces aquí Juan nos muestra su vestido y ha de haber sido un tipo porque la atención venía hacia Juan continuamente. Proclamaba el reino de Dios. El versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos de por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La multitud que venía hacia Juan era muy diversa. Había gente religiosa, los fariseos eran los líderes de la religión judaica de ese tiempo, pero eran muy hipócritas porque no vivían lo que enseñaban. Y enseñaban los mandamientos del hombre por los mandamientos de Dios. Y es lo que Jesucristo odiaba, se enojaba. Entonces aquí vemos también otro caso, es que los saduceos venían igual. Los saduceos era una secta religiosa igual, pero no creían en espíritus o la resurrección. Eran ritualistas, eso es lo que eran. Mientras que los fariseos eran legalistas y los saduceos eran ritualistas. No creían en el espíritu, en espíritus o en ninguna resurrección. Entonces vemos que aquí diferentes tipos de gente venían hacia Jesucristo a oír, no a Jesucristo, a Juan el Bautista, a oír el mensaje. Ahora, el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando no era de perdón de pecados. Era por la remisión, redención de los pecados. Era para confesar públicamente que uno era pecador y quería arrepentirse y dar vuelta, cambiar el intento del corazón. Entonces aquí Juan el Bautista ve a la gente y les dice esto. Entonces el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y hecho en el fuego. Y aquí se refiere a los fariseos y los saduceos. Dice: no importa si uno es religioso o si uno se cree espiritual, si uno no está bajo las escrituras y la palabra de Dios, la Biblia nos dice que la religión de ese hombre es vana, no le sirve de nada. Entonces el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí nos muestra una cosa, dos cosas: que Juan el Bautista bautizaba nada más en agua por redención de los pecados, pero iba a venir otro, cual era más poderoso, quien iba a bautizar con el Espíritu Santo. Luego vamos a entrar en un estudio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como Dios, es trino, tiene tres oficios: con, en y sobre. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. En cuanto aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene en nosotros, dentro de nosotros. Y en cuanto somos bautizados en el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y se puede ver las tres preposiciones diferentes por todo el libro de los Hechos. Se puede ver todo eso y también los Evangelios cuando la comisión es dada por Lucas y por Juan y por Mateo y todos esos. Se puede ver, pero eso es un estudio totalmente en sí mismo que nos va a llevar mucho más tiempo que tenemos hoy. Pero aquí nos dice y hace la descripción que él no bautiza en el Espíritu Santo. Ningún hombre bautiza en el Espíritu Santo. El bautizador del Espíritu Santo es Jesucristo. Lucas el capítulo 11 nos dice que la única cosa que tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo es pedir. Pedirle a Dios y creer por fe, y recibiremos la promesa del Padre, cuál es el bautismo del Espíritu Santo. Las dos palabras, hay como cuatro o cinco términos que usa la Biblia, y todos son sinónimos con el bautismo del Espíritu Santo y la promesa del Padre, que Lucas nos da en el capítulo 24-49, y vemos el cumplimiento de él en el libro de Hechos, en el primer capítulo, en el día de Pentecostés. Entonces aquí Juan no quiere que haya ninguna confusión o que nadie que diga que él bautiza en el Espíritu Santo. Ningún hombre bautiza en el Espíritu Santo. Jesucristo es el único que bautiza en el Espíritu Santo. Por eso cuando los líderes religiosos venían, aquí no nos los muestra Mateo, pero en el Evangelio de Juan nos muestra, vinieron y le dijeron: ¿quién eres? ¿Eres Elías? Dice: no soy. ¿Eres el profeta? No soy. ¿Quién eres? Dice: soy el que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. La profecía de Isaías 40, versículos 2 y 3. Es el quien era. También vemos que durante el ministro de Jesucristo, los discípulos vinieron a Jesucristo y le dijeron: ¿cómo dicen las Escrituras que primero Elías tiene que venir? Porque en el último libro del Viejo Testamento, Malaquías, el capítulo 4, versículo 5, dice: y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces estaban esperando el Elías o el profeta que habían hablado aquí, Moisés, en Deuteronomio, pero no era él. Jesucristo era el profeta que había hablado Moisés. Y entonces aquí quiere aclarar que no es él, pero él es simple, el hombre para preparar el camino para el Mesías. Versículo 12 nos dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y regocijará su tiro en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí Juan no entendía, dijo, como dije antes, quizás no se habían visto durante ese tiempo, todo mientras que estaban creciendo. Y aquí Juan, pero Juan sabía, podía sentir que él, que Jesucristo era alguien diferente que nada más humano. Porque aquí le dice, ¿cómo tú me debes de bautizar a mí? Pero Jesucristo dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumpliese toda justicia. La ley levítica requería la edad de un sacerdote de 30 años. Un hombre no podía ser sacerdote antes de los 30 años. Aquí podemos ver Jesucristo cumpliendo toda la justicia de la ley, esperando hasta los 30 años para empezar su ministro. Un hombre no podía empezar el ministro en el Antiguo Testamento antes de la edad de 30 años. Aquí vemos Jesucristo cumpliendo eso, porque así conviene que cumplamos todo justicia. Jesucristo quería cumplir con todo el Testamento, todo el Antiguo Testamento. Luego nos dice en otros evangelios, dice que no vino a deshacer del Viejo Testamento, a destruirlo, pero vino a cumplirlo. Él era para, vino a cumplir el Testamento, el Viejo Testamento. Entonces nos dice aquí, en el versículo 16 dice, entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta era la señal que Juan el Bautista le habían dicho a Dios, que iba a saber quién era el Mesías, en quien la paloma del Espíritu Santo descendía sobre él. Él era el Espíritu, él era el Mesías. En cuanto los cielos se abrieron, la apertura de los cielos, y descendió el Espíritu Santo. En cuanto Juan vio la descendencia y que se reposó sobre Jesucristo, entonces identificó la paloma con la promesa de Dios, cuál era el Mesías. Y no tenían ninguna duda quién era Jesús ahora. Sabía que era el Cristo. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos la aprobación de Dios. Tenemos el unigénito sacerdote aprobado por Dios, el cual no necesita ofrecer ofrendas diariamente, pero ha ofrecido su cuerpo una vez por todas. Y todo lo que tenemos que hacer es vivir el perdón de los pecados por medio de su nombre. El Evangelio de Cristo es tan simple, y nos muestra aquí Mateo cómo compleja el hombre el Evangelio. Los hombres religiosos no podían entender, estaban perplejos, no podían entender, creían que era otra persona y estaban gloriándose que sabían y tenían las escrituras de Abraham y eran hijos de Abraham. Y aquí Juan les dice, no crean que porque son hijos de Abraham van a ir al cielo. Solo los que son fieles a Dios. Y solo luego Cristo nos enseña, solo los que son salvos van a entrar al reino. Y aparte de Cristo, no podemos ser salvos de ninguna manera. Aquí vamos a parar y cubrimos la próxima semana el capítulo 4 y 5. Lean los dos capítulos, hay que restarlos.